Perfecto, Luisa. Romina Mangel, buenos días, ¿cómo está?
Buen día, ¿qué tal, Romina? ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿se está haciendo la linda entre Macri y Massa?
No, ni me hago la linda, ni estoy en licitación, ni hay ningún tironeo, todas esas cosas que dicen tiene mucho de fantasía.
Pero usted juega un poquito con eso, digamos, no descarta ninguna posibilidad, cuando parece que la descarta aparece una foto.
Claro, pero yo he planteado que no descarto porque ni siquiera me he puesto a considerar ninguna de estas cuestiones. Sinceramente, yo vengo de una elección del año pasado muy complicada, donde la decisión nuestra como partido fue intentar fortalecer este año nuestra identidad progresista, porque estamos convencidos que no hay, digamos, que es un espacio vacante, que nadie está ocupando y que nadie está disputando, y entonces trabajamos todo este año en eso. Yo acabo de llegar de viaje en Río Negro, en Neuquén, y bueno, lo que trato es eso, de andar recorriendo para fortalecer y darle ánimo a quienes están en cada lugar trabajando. El año que viene veremos qué tipo de acuerdo hacemos. La política de la Argentina es demasiado dinámica.
Pero a ver, Margarita, la verdad es que nos cuesta entender, y siempre que hablamos con dirigentes acá entendemos que siempre el discurso, digamos, sobre todo hacia el electorado, hoy resultaría un poco molesto pensar que, más allá de estar pensando en los temas de hoy, están pensando en una elección en el 2017, pero claro, lo cierto es que ya se está trabajando, digamos, de cara a esa elección. La pregunta es, ¿cuánto tiene usted de Massa, digamos, o cuánto tiene usted de Macri, en el sentido de que no parecerían tan parecidos, digamos? Hay cuestiones donde hay una distancia ideológica importante. Entonces, cuando uno la mira a usted, dice, pero ¿cómo puede ser que pueda ser uno o pueda ser otro?
Sí, a ver, primera cuestión, yo creo que debe ser mucho más natural que los dirigentes políticos que piensan distinto se junten, tomen café y hablen. La otra cuestión es que nosotros hacemos esto y hemos puesto en la práctica algo que a mí me parece bueno de esta nueva Argentina post-kirchnerismo, que es la existencia en el Congreso de un mayor equilibrio, lo que obliga a todas las partes a demostrar su madurez. Y el gobierno, el oficialismo lo ha demostrado, aceptando que tiene que conversar y que dialogar con todas las fuerzas políticas, y quienes estamos en la oposición también hemos mostrado la madurez en el sentido de cooperación con los que gobiernan. Ahora, para dar una respuesta por ahí respecto a dónde estoy o no, para mí hay un dato objetivo.
A ver.
Hay que entender que es que yo estoy necesariamente más cerca de Massa porque la ciudadanía, cuando votó hace un año atrás, dijo: el que gobierna es Macri, todos estos otros están en la oposición. Y en la oposición puso a Massa, puso a Margarita, que nos hemos distinguido de otros opositores en que nosotros entendemos la oposición desde esta perspectiva de diálogo y de cooperación.
Pero no, hoy estaría más cerca de Massa o de la oposición que del oficialismo.
Sin ninguna duda. Ese es el lugar donde me pusieron. Yo no formo parte del gobierno de Cambiemos. Y en cambio, con Massa, estamos objetivamente en ese espacio que es la oposición donde nos pusieron, pero también estamos en un espacio que construimos todos los días, que es esa oposición cooperativa. No somos la cámpora que tira piedras al gobierno para que fracase. Y lo hacemos además habiendo tomado una agenda de trabajo, que es la agenda social. Y entonces hablamos de los jubilados, de las pymes, del empleo. Esa es nuestra agenda. Si esto sirve para construir un espacio más sólido de entendimiento hacia el año que viene, lo veremos el año que viene. Este año lo real es que nunca hemos conversado de esto, pero estamos obviamente cerca en ese entendimiento.
Ahora, Margarita, usted sabe que, digamos, en parte de los análisis políticos lo que se piensa es que en este rol tan activo que usted ha tenido últimamente en las denuncias por corrupción contra la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en las causas más sensibles, tanto usted como su colaboradora Silvina Martínez, que Massa de alguna manera la quiere convertir en la Carrió del Frente Renovador.
Bueno, yo no lo sentí nunca de esta manera, sinceramente no, al contrario, yo lo que veo es que Massa me aporta a mí tal vez un costado que yo por lo menos no tenía tan claro, que no se me reconoce, porque todo el mundo me habla a mí de las denuncias, los temas de la justicia, la corrupción. Lo dije en el coloquio de IDEA, cuando fui en un panel con varios, la primera pregunta que me hacen es esto. Yo le digo, mire, yo quiero hablar de la educación, de la economía, del medio ambiente, la verdad es que me interesan otros temas. Y Massa, que tiene además un gran equipo de trabajo, un equipo técnico profesional, me aporta a mí en ese sentido, que es que hemos podido discutir y trabajar juntos esos otros temas en los que yo no tenía visibilidad. Y me parece que eso sirve. Entonces, entre los dos nos aportamos tal vez un complemento que el otro no tenía.
Claramente hoy es masa, por lo que está diciendo esto, Luisa.
Bueno, por eso hice la aclaración. Hoy, en términos objetivos, yo estoy mucho más cerca de Massa. Yo no he sentido nunca eso como parte de un tironeo. Y estamos construyendo un entendimiento. Ahora, también es absolutamente cierto, así como lo digo, que jamás yo hablé con Massa de una lista del año que viene. No hemos hablado de eso. Yo ni siquiera sé lo que él va a hacer. No sé si él lo sabe incluso, pero Massa juega muchas veces con esta cosa de la improvisación sobre su propia definición, y yo nunca he conversado con él sobre cuál es el futuro electoral y qué es lo que está pensando para el año que viene.
Stolbizer, ¿usted cree que el gobierno se está planteando esta disyuntiva de si conviene Cristina, si es funcional Cristina Fernández de Kirchner, detenida o perseguida por las causas judiciales? Ella enseguida, digamos, transforma esto en una cuestión que tiene hasta cierta mística, ¿no? Habla de proscripción. ¿O le conviene, jugando Cristina Kirchner en las elecciones del 2017, de alguna manera también fragmentando a parte del peronismo?
A mí eso es lo que me ha generado alguna preocupación, sobre todo porque creo que no se puede sobreponer un análisis electoral de la situación judicial de Cristina Kirchner.
Pero se hace todo el tiempo.
Claro, y eso es lo que a mí me preocupa, eso es lo que yo he dicho en algún momento respecto del planchazo que veo en algunas causas, donde lo que digo es, eso es objetivo, subjetivo de mi parte, es que creo que el gobierno se beneficia con esa situación y por eso no hace ningún esfuerzo para que la situación sea distinta.
¿Se beneficia con que no avancen las causas contra Cristina Kirchner?
Con que Cristina Kirchner pueda seguir siendo una alternativa electoral para el año que viene. El gobierno se beneficia si en la otra vereda de la competencia está Cristina Kirchner, porque por el espanto el gobierno es el que acumula, y entonces se repite un escenario de polarización que puede ser bueno para ellos, pero es malísimo para el país, porque si después de todo lo que sabemos y conocemos respecto de la corrupción de estos últimos años, la señora Kirchner volviera a ser una alternativa electoral, eso sería un desastre, un retroceso para todos los argentinos, que decir, no hemos aprendido absolutamente nada. Y acá es donde yo me paro realmente frente al gobierno, con la preocupación que me genera cuando algún funcionario dice algo que es políticamente correcto, que ellos dicen, nosotros no interferimos, por primera vez el gobierno no interfiere en la justicia. Y esto es bueno porque yo no voy a reclamar nunca que ellos llamen a un juez para que el juez active o desactive la causa, pero creo que al gobierno no le puede dar lo mismo que Cristina sea investigada, sea condenada o no lo sea, porque el gobierno no puede ser neutro frente a la corrupción. Y entonces ahí es donde a mí me gustaría ver un gobierno mucho más activo y más definido, por lo menos, respecto de lo que pasó, porque ellos saben mejor que nadie lo que se encontraron en cada área de gobierno, no solo en las obras públicas.
¿Y quiere que no lo están diciendo, o por lo menos, digamos, no están contando todo lo que realmente encontraron?
Claro, exactamente, eso es a lo que me refiero. A mí me gustaría un gobierno mucho más definido frente a la corrupción, digamos. Y los veo medio...
débiles.
Claro, como neutros. Además, es lo que dicen, en función de este discurso correcto, que es no interferimos, bueno, la verdad es que debería ser mucho más definido. Los corruptos tienen que ser condenados, tienen que ir presos, y el gobierno, que sabe lo que ocurrió mejor que nadie, que expresa ese cambio que le dijeron a la gente, tienen que demostrar, primero que nada, que les importa lo que pase con la corrupción y los corruptos, y segundo, tienen que demostrar que ellos son diferentes, que son extremadamente prolijos, que son ejemplares. Romina, lo que yo vengo diciendo es, la verdad es que creo que ellos deberían, primero que nada, decirle a sus parientes, no se presenten en las liquidaciones, por un tiempo no hagan negocios con el Estado, eso nos dejaría a todos mucho más tranquilos.
Stolbizer, buenos días. Eduardo Anguita la saluda, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Bien. La quiero consultar sobre la situación social. Ya hoy el diario Clarín dice el próximo veto de Macri, referido a este acuerdo que han tenido dirigentes de la oposición, entre los cuales usted se encuentra, que es apoyar esta iniciativa de los movimientos sociales que tiene el aval de la CETEP con Juan Grabois, con el apoyo del Papa, y que reclama una participación del Estado para crear 1 millón de puestos de trabajo, pero además para hacer frente a esta emergencia social. ¿Cree usted puede esto generar un veto? ¿Puede generar una situación crítica, cambiar el escenario político si es que se aprueba esta ley y Macri la vetara?
Por supuesto, sí, creo que esto puede ser porque va exactamente como usted lo dice, en la línea de lo que ocurrió con la ley llamada de antidespidos en el Congreso. Y me parece que el gobierno, que ha dado buenas muestras de diálogo y de construcción de consensos, debería también aceptar esos consensos cuando una mayoría en el Congreso demuestra al menos una preocupación y hace una propuesta respecto de un tema hoy tan grave como es el tema de la emergencia social, ¿no?
Ahora, Margarita, habiendo buen diálogo, y usted lo sabe muy bien, entre algunos funcionarios del gobierno, la ministra Stanley, la gobernadora Vidal, y los movimientos sociales, ¿no hay también dentro del Frente Cambiemos idea de participar y de apoyar? ¿O en esto hay una bajada de línea de Macri y decir no, Cambiemos no va a apoyar esta iniciativa de los movimientos sociales?
Bueno, a mí me gustaría que fuera lo primero, porque es muy cierto, a mí me tranquiliza cuando yo escucho, leo a la ministra Stanley y también a la gobernadora Vidal, porque creo efectivamente que ellas dos son personas que están haciendo esfuerzos para entender, para contener esta situación, para evitar que realmente la gente que se encuentra en situaciones más complicadas pueda sentir la necesidad de una explicitación, de una movilización sobre fin de año de reclamo y que esto no sea atendido por el Estado. Ellas trabajan, me parece, para anticipar esa situación.
Y por último, sobre este tema, ¿usted percibe que...?
¿Me deja agregarle una cosa?
Sí, claro.
Lo que me gustaría a mí es que dos personas tuvieran dentro del gabinete y las decisiones del presidente mucha más influencia de la que tienen otros funcionarios que no tienen la misma visión que ella. Y ahí es donde dejo el margen de duda para saber, bueno, quién es el que está más cerca de la oreja del presidente.
En caso de no prosperar, digamos, mejor dicho, de prosperar desde el punto de vista parlamentario, pero no prosperar en el Ejecutivo, ¿usted cree que hoy hay margen para que desde la Iglesia, los movimientos sociales, la oposición y otros sectores de la sociedad pudiera torcerse el brazo? Porque la ley antidespidos es una cosa muy específica de los trabajadores en relación de dependencia, pero esto es algo que me parece que es transversal al conjunto de la sociedad.
Sí, bueno, por eso yo lo que creo es que es algo absolutamente conversable en el marco de las personas que están frente a la atención de estos conflictos, y creo bastante en ellas y en que nosotros podremos dialogar con ellas para poder atender esa situación.
Esto lo dice Francisco Jueves, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Yo quiero preguntarle si usted cree que Cristina Kirchner tiene que estar presa.
La verdad no creo que tenga que estar presa hoy, pero no descarto eso como resolución después de una cantidad de procesos en los que está sometida ella a una investigación judicial, en las que por el lado del concurso de la gran cantidad de delitos que se cometieron, de los que yo creo están absolutamente comprobados, por supuesto, o el tema de la asociación ilícita, a mí me gustaría más que se fueran investigando los delitos de manera parcial, sin perjuicio de que estoy totalmente convencida que la asociación ilícita existe, pero me parece que es mucho más compleja, ¿no? Al final de todo ese proceso, si como yo creo todas esas cuestiones quedan efectivamente comprobadas, posiblemente corresponda a la pena de prisión. Hoy reclamar eso sería ir en contra de todos los principios del derecho y las garantías que debe tener el proceso. Eso es un poco lo que yo hago cuando voy a la justicia, ¿no? Es habilitar el ejercicio del derecho de defensa. Algo que todos los argentinos necesitamos es que la señora de Kirchner explique las cosas que tiene que explicar y no eludir a la justicia, poner trabas, presentarse en la justicia y no declarar. Eso va dejando...
Bueno, pero estuvo siempre a derecho, hay que decirlo.
Totalmente, todos sabemos perfectamente que la persona imputada de un delito no está obligada a declarar contra sí misma, entonces tiene el derecho a ir, a no declarar, a no contestar preguntas, incluso tiene el derecho a mentir, que es lo que hace, por supuesto.
¿Miente,
¿no?
Cristina?
Sí, bueno, la mentira alevosa de la semana pasada cuando dijo que no era socia de Lázaro Báez. De esto, solamente de esto, hay cientos de pruebas en los expedientes.
Margarita, por último, escuchándola, y creo que los oyentes también les pasó, se escucha como, a ver si estoy equivocada, como se la escucha defraudada respecto de la posición del gobierno con la lucha contra la corrupción.
No, más que defraudada, no, a mí muchas veces me dicen, se desilusionó con algo. No, mire, nunca me hice ilusión, la verdad tampoco. Tengo diferencias de visión en algunas cosas. Yo tengo respecto del gobierno, siempre digo, el gobierno tiene luces y sombras, y hay cosas que yo elogio y acompaño, y hay otras en las que obviamente no coincido, y por eso somos fuerzas políticas diferentes. Pero tampoco es cuestión de que yo me haya desilusionado o enojado con el gobierno. Les reclamo, y por eso estoy en la oposición, para reclamarles algunas posiciones que me parece que deberían ser más determinantes.
Margarita Stolbizer, diputada nacional, presidenta del GEN, una de las tres dirigentes, habría que decir, de todos los dirigentes políticos que hay, uh-huh. Tres de las dirigentes con mejor imagen. Exacto. Son mujeres: María Eugenia Vidal, Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, los que tratan de decir las mujeres somos todas iguales. Mirá qué tres perfiles de mujeres tan distintos, porque qué poco tiene que ver Stolbizer tanto con Vidal, digamos, en el perfil de política, uh-huh. Que de Elisa Carrió. ¿Están mejor las cosas con Carrió, Stolbizer?
Yo la verdad es que no tengo con Carrió ni amistad, ni asiduidad, ni enemistad tampoco. Compartimos en la Cámara comisiones, áreas de trabajo.
Pero han tenido mejores momentos, ¿no?
Sí, no, sin duda. Nosotros fuimos socias políticas.
Claro.
Hay una cosa que hay que recordar. La mejor elección de Carrió y la mejor elección mía fue cuando fuimos juntas. En el año 2007.
Bueno, tal vez deberían replanteárselo.
Stolbizer, no, a esta altura es bastante difícil.
Stolbizer, muchísimas gracias por la comunicación.
Adiós, hasta pronto.